habilidad más grande, y creo en mi vida, de los varios áreas de servicio del Señor que, con que Dios me ha bendecido, creo que el más importante es el papel de ser un padre. Y digo eso porque es la responsabilidad de cada padre, si sean cristianos o no, el diseño del Padre Celestial para crear hombres para hacer sombras de Él como padre en sus familias. Si seamos cristianos o no, si seamos fieles padres o no, cada momento, si tú eres un padre, tú estás proclamando al mundo cómo es el Padre Celestial. Cuando Jesús nos instruyó cómo orar, Él dijo que debemos comenzar, o pues un ejemplo para nosotros, Padre nuestro, que está en los cielos. Entonces, cada vez que un creyente ora, piensa en el Padre. Y probablemente la primera cosa en que pensamos son nuestros padres terrenales. Si hemos tenido padres amorosos, padres pacientes, padres que quieren dar buenas dádivas a sus hijos, pensamos en Dios así. Pero si hemos tenido padres ausentes o padres con mucha ira y sin paciencia, probablemente nuestra primera imagen de Dios es esta idea. Entonces es un privilegio y una responsabilidad muy grave de representar al Padre Celestial con toda nuestra fuerza, con todo nuestro enfoque y con toda su gracia, para que proclamamos al mundo y especialmente a nuestros hijos cómo es el Padre Celestial. Cuando pensamos en la gran historia de la Biblia, es una historia centrada en un Padre amoroso. Una historia que comienza con Dios, quien creó todas las cosas, y es un Dios de gran poder y de amor, que quiere expresar y compartir su amor con su creación. Y creó un hijo, Adán, para reflejar su carácter. Tristemente, sabemos que este hijo fue un hijo rebelde, un hijo quien escogió su propio camino y no las leyes de su Padre Celestial. Y él tenía hijos, nosotros, quien por el pecado de nuestro padre Adán y por nuestros propios pecados, fuéramos hijos de ira contra el Padre Celestial. Pero el Padre, en su amor, de tal manera amó Dios al mundo que envió su Hijo unigénito, su Hijo perfecto, para vivir la vida perfecta que no hemos vivido, y para ser nuestro sustituto, para ser nuestra cabeza y para morir en la cruz por nuestros pecados. Y por su muerte y resurrección somos perdonados y recibidos, adoptados en la familia de Dios, para llamar al Dios del universo Padre, y para recibir su perdón. Y como en la historia del hijo pródigo, como el Padre representando Dios Padre con sus brazos extendidos para recibir el hijo perdido, aquí está. Así es nuestro Padre Celestial, con sus brazos extendidos en Cristo para recibirnos y para regocijar en los hijos perdidos, salvados por su gracia. Esta es la gran historia de la Biblia. Y esta es la gran historia que debemos como padres terrenales proclamar y vivir diariamente en nuestras casas. Sabemos que todos nosotros fallamos en esta obra, pero es una obra tan importante para la gloria del Señor. Entonces, lo que queremos hacer hoy es enfocar en un versículo otra vez. Por favor, brincan tus Biblias a Efesios 6, versículo 4, si todavía no está allá. Y vamos a verlo en tres partes. Primero quiero leerlo completamente y después ver las tres puntos o divisiones. Dice Pablo en Efesios 6, 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Vamos a ver primero ¿A quién habla Pablo? Él habla específicamente a los padres, no padres y madres, pero el masculino, los padres, la cabeza de la casa. Y vamos a ver que el padre es responsable por toda su casa, por sí mismo, por su esposa, por los hijos, delante del Señor. En este pacto, el hombre es la cabeza. Segundo, vamos a ver lo que no debemos hacer. Hay dos lados de esta moneda. El primer lado son las cosas que no debemos hacer. No debemos provocar a ira a nuestros hijos. Y el otro lado de eso son las cosas que debemos hacer para no provocarles a ira. Debemos criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, esas tres cosas vamos a ver con la gracia del Señor. Comenzamos, por favor, en Efesios 6, y por el contexto quiero leer Efesios 6, 1. Dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina, instrucción del Señor. En el fin de capítulo 5 de su carta, Pablo está instruyendo a la iglesia de Éfeso sobre cómo andar lleno con el Espíritu Santo. Y dice que parte de eso es para sujetarnos uno al otro. Y él habla de diferentes relaciones. Primero, él habla del marido y su esposa, cómo deben andar en amor y respeto uno por el otro. Después, en capítulo 6, versículos 1 a 3, Pablo habla a sus hijos. Él dice a los hijos que deben honrar y obedecer a sus padres. Y la palabra en versículo 1, padres, es la palabra por los progenitores, es decir, por los padres y los madres. Dice en versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, citando el mandamiento número 5. Entonces, es muy claro que el padre y la madre en la casa tienen autoridad. Los dos merecen respeto y honra. Pero es interesante que cuando Pablo llega a versículo 4, él se mueve de hablando a marido y su esposa, hablando a los hijos, y después él habla a los padres. Pero la palabra en versículo 4 por padres es un poco difícil de ver en el español, porque en el griego hay diferentes palabras. Por padres en versículo 1, que refiere a los dos, padre y madre. En versículo 4, cuando dice padres, es la palabra patero, pateres, es solamente los hombres. Específicamente, Pablo tiene una palabra por los padres. Me pregunté a mis hijos esta mañana, ¿por qué piensa que dice aquí padres específicamente? Y no recuerdo si fue Cole o Ashley que dijo, ¿para qué tenía un versículo para usar por el Día de los Padres? Y creo que esta no fue la razón, pero es muy conveniente, gracias al Señor, que la tenemos eso. No, la razón, creo, es eso. Porque el padre es cabeza de la familia. Lo que él está diciendo pertenece a las madres, pero la responsabilidad primero, no únicamente, pero primeramente, es para los padres, los varones de la casa. En Efesios 5, 21 y 23, Pablo dice, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Dios ha puesto un orden, no diciendo que el padre es más importante que su esposa, que es más importante que sus hijos. No es así. Todos nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Pero en el orden de la casa, Dios ha puesto uno con la responsabilidad por todos los demás, y este es el varón de la casa, es el padre. Y tenemos que recoger que Dios nos ha dado este papel, esta oficina tan importante. Este, Cuando pensamos en esta responsabilidad de autoridad que tenemos, podemos pensarlo en dos maneras. Hay la autoridad de una oficina y hay la autoridad del ejemplo. Muchos padres, por el machismo, piensan que son la cabeza por oficina, pero la autoridad del ejemplo no es al mismo nivel. Y cuando hay esta gran distancia entre la oficina y el ejemplo, muy pronto el resto no van a honrarle, no van a honrar a la oficina, porque no tienen el ejemplo. Lo que Dios quiere son hombres que toman responsabilidad por sí mismo, por sus esposas, por sus hijos y por la crianza de la familia. ¿Y cómo demuestran el padre exitoso esta autoridad? En servicio. Efesios 5:25 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Aquí vemos un principio muy importante en la Biblia, que es: siempre los que reciben autoridad para servir. ¿Por qué vino el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, mas para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. ¿Y por qué Él se humilló al punto de muerte en la cruz? Dios le exaltó y le dio el nombre que es sobre todos nombres. Siempre cuando Dios nos eleva a una posición de más honor, de más autoridad, es una autoridad para servir a los demás. ¿Qué significa eso? Este significa que el patrón para el Padre es el Padre Celestial. El patrón para el Padre es la cruz de Cristo. Como Él se dio de sí mismo por nosotros. Él no tenía pecado, pero Él tomó responsabilidad por nuestros pecados cuando Él se fue a la cruz. Él fue contado un transgresor, no por sus pecados, porque Él es y fue perfecto, pero Él tomó responsabilidades por nuestros pecados. Entonces, varones, un punto sencillo pero tan importante. En nuestras familias no es así. Yo tengo mis problemas y mis pecados, y mi esposa tiene suyos, y mis hijos tienen suyos. No es así. Yo tengo mis pecados como un individual, y tengo mis pecados como los pecados de mi esposa. Y los pecados de mis hijos son míos también. Soy responsable delante de los ojos de Dios por todo lo que ocurre en mi casa. Este es importante para entender para qué vemos cuando algo ocurre en la casa, este pertenece a mí. Y como Job, debo tomar responsabilidad y arrepentir por mis pecados y arrepentir por los pecados de mis hijos. Este no es decir que también ellos no tienen que dar cuenta al Señor. Sí, tienen que hacerlo. Pero no es como hay una porción que podemos dividir la responsabilidad, 50 y 50, ellos y nosotros. No es así. Soy como dueño de la casa 100% responsable por todo lo demás. Y también ellos son responsables delante del Señor. Cuando Eva pecó y después dio el fruto a su marido y él se comió, ¿a quién fue Dios primero? Él se fue a Adán. ¿Qué has hecho? Y como el resto de sus hijos después de él, Adán respondió: esta mujer que tú me diste, ella se comió. Él no quería tomar responsabilidad. Y en la carne, hermanos, uno de nuestros pecados más grande y más natural es para no tomar la responsabilidad, para tratar de ponerlo en alguien más y decir: pues no es mi problema. No, es nuestro problema. El segundo gran pecado que vamos a ver es que somos muy perezosos. No queremos trabajar. Pero Dios nos da la bendición cuando trabajamos en la viña que Él nos ha dado, mucho fruto y bendición. Entonces, la primera lección es que somos responsables y por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, habla directamente a los padres. ¿Y qué tiene que decir a nosotros? Dos cosas: no provocar a ira a nuestros hijos y criarlos en el Señor. Entonces, primero, ¿qué no debemos hacer? Esta es una lista que podemos tener muy, muy amplio, un millón de ejemplos de cómo podemos provocar a ira a nuestros hijos. Solamente quería tocar cuatro que son uno de los más grandes, pero podemos pensar en muchos más, pues puedo pensar en muchos más que he cometido también. El primero, ¿cómo provocar a ira a sus hijos? Ser un padre abusivo. Tantas personas hay que no quieren ser un cristiano porque han tenido padres abusivos, físicamente, emocionalmente abusivo, y por eso la idea de tener un padre en los cielos es algo que no quieren. No necesitaban, no querían su padre terrenal y tampoco no quieren un padre celestial. Es tan triste eso, cuando permitimos el orgullo de controlar las acciones, o tal vez las drogas, o el alcohol, y respondemos con palabras y con fuerza, abusándolos quien Dios nos ha dado para criar, y amar, y proteger. Tal vez no es ira física que demostramos, pero cuando respondemos con una palabra demasiado fuerte a nuestros hijos en ira, el pecado es más profundo que solamente la palabra que hemos dicho. Porque las palabras salen del corazón. ¿Y qué hay en el corazón que produce este tipo de mal fruto? Para mí, esta impaciencia viene de orgullo. Yo tenía mis planes y ellos estaban interrumpiéndome. O estaba enfrente de un grupo y quería parecer muy santo y que crea muy bien mi familia y no están obedeciéndome. Y siento vergüenza. Y no que lo estoy pensando en respondiendo a las malas acciones de mi hijo. No es la honra y gloria del Señor. Que su ley fue transgredido. No. Es mi gloria, mis planes, y este orgullo sale con palabras abusivas. Y la primera cosa que debemos hacer es arrepentir. Al momento en decirlo o hacerlo, pedir perdón de primero del Padre Celestial por ofenderle, por ser un mal ejemplo de nuestro Padre perfecto y paciente con nosotros. Y orar en una manera que nuestros hijos pueden escuchar nosotros arrepintiendo por lo que hemos hecho y segundo, pidiendo perdón de nuestros hijos. No hay un conflicto entre el quinto mandamiento de honrar a tus padres y a tus madres y para pedir perdón como un padre de los hijos. Si eres un padre y nunca has pedido perdón de tus hijos, estoy seguro que eres en pecado. Porque pecamos muchas veces y pecamos contra nuestros hijos y debemos pedir perdón de ellos como ellos deben pedir perdón cuando ellos no obedecen a nosotros. El padre abusivo, cuando respondemos en ira, este produce ira en nuestros hijos. Segundo, el padre ausente. Hay tantas casas en este país, en este mundo, con una silla vacía, con un padre que está demasiado ocupado con trabajo, con su entretenimiento, con sus amigos, con las otras cosas que le interesan más que su familia. Y este produce ira. Este produce un hijo, una hija que es desconectado, que hay un espacio vacío en su corazón, porque su padre es más enfocado en su móvil que en su hijo enfrente de él. El tercer manera de provocar a ira es el padre despótico. Es el padre que sabiendo correctamente que él es cabeza, quiere demostrar su autoridad con un tipo de fuerza en las reglas de la casa que eleva las reglas muy más alta que la palabra del Señor y reina con un tipo de autoridad que no tiene humildad y servicio como primero. Tiene en vez de eso otra vez una manifestación de orgullo en tratando de controlar y al fin de cuentas opresionar a su familia. Es algo bueno que vamos a ver para disciplinar a nuestros hijos. Esto es bien importante. Pero queremos criar a nuestros hijos no solamente para seguir los leyes de la casa externamente. Queremos que tienen corazones que aman la ley de Dios y aman la ley de la casa. Y si elevamos y reinamos en la casa con tanto fuerza que odian las reglas y están esperando por el día que tienen 18 años y pueden salir de la casa y nunca regresar, pues este no es un padre amoroso, un padre que tiene las líneas muy claras y es muy consistente en qué son las reglas de la casa y qué no son, y muy fuerte y consistente en la disciplina, pero no opresivo en su autoridad. La balanza de eso es de no ser un padre indulgente. El padre que en verdad es tan fácil para hacer porque somos perezosos. Y cuando hay un problema, cuando el hijo está llorando o más grande y no están contentos y pensamos, pues más fácil para comprar algo. Aquí en la ilustración, el hijo llorando, él dice, pues, él está pensando en cómo puedo comprarle un hielo y ya, está en silencio por 30 segundos por lo menos para comer el hielo y después puedo moverme a la próxima cosa que tengo que hacer. Y no haciendo el trabajo más duro de invirtiendo tiempo en el hijo y en resolviendo el problema con el evangelio y con la instrucción y disciplina del Señor. Muchas otras maneras en que podemos provocar a nuestros hijos a ira. Pero él se mueve, no de ejemplos de cómo o no cómo hacerlo, pero en la instrucción positiva, que es para criar nuestros hijos en la instrucción, en la disciplina, instrucción del Señor. Y queremos desempacar este vocabulario un poco. Probablemente es un versículo que hemos escuchado mucho, pero tal vez no he entendido la profundidad de cada palabra. Entonces, vamos a comenzar con criar. ¿Qué significa para criar a nuestros hijos? Pues esta palabra, criar, encontramos dos veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Efesios 6 y también unos versículos atrás en Efesios 5:29. Pablo dice, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. Entonces, en este contexto, Pablo está diciendo que el hombre, el esposo, debe sustentar y cuidar de su esposa porque son una sola carne. Y como uno cuida de sí mismo, también debe sustentar a su esposa, como Cristo a su iglesia. Y esta misma palabra traducida aquí, lo sustenta, es la palabra por criar a los hijos. Entonces, ¿cómo criamos o sustentamos a nosotros mismos? Pues pensamos de nuestras necesidades siempre y totalmente. No pensamos, pues tengo, aunque tal vez debemos pensar así, yo tengo un techo sobre mi cabeza, tengo comida y con eso estoy contento. Sí, debemos ser así, pero queremos más. Queremos ser satisfechos emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Y esta es la responsabilidad del padre. Nota que dice la responsabilidad otra vez es del padre. No dice que es la responsabilidad de la iglesia, de los ancianos. para criar, para instruir a los hijos, primeramente es de los padres. No dice es la responsabilidad del gobierno. Vivimos en una sociedad en que no hay consecuencias por tener bebés afuera del matrimonio y piensan es la responsabilidad del Estado para criar por los niños. Pues como iglesia tenemos responsabilidad para ayudar a los en esta situación, pero al fin de cuentas la responsabilidad Dios ha puesto en los padres para criar y proveer por todas las necesidades de los hijos. Pensando en eso, un punto de aplicación, y es eso. Hay cosas fundamentales que todos los hijos necesitan. Y también, con cada persona que tiene más que un hijo o una hija, sabe que cada hijo es un poco diferente. Y tienen diferentes necesidades. Y un ejemplo de eso, en las diferencias de los hijos y las hijas, creo que encontramos en Efesios 5:33, que dice: en todo caso, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. En eso encontramos que Dios ha formado, ha creado hombres para ser respetados de sus esposas. Y ha creado las mujeres para ser protegido y amado por sus esposos. De eso aprendemos que los varones quieren respeto. Y las mujeres quieren amor. Este no es decir que los hijos no quieren amor o que las hijas no quieren respeto. Sí, amor y respeto para todos. Pero especialmente lo que el hijo tiene hambre por la atención de su padre. Siempre mis hijos están diciendo, mira padre, mira, mira lo que puedo hacer, lo que he aprendido de hacer. Y quieren ser aprobado, quieren sentir cómo están en un camino de ser un varón fuerte que será respetado. Y como padres, sabiendo esta necesidad, preparando nuestros niños para ser hombres, queremos decir, estoy orgulloso de ti. Tú tienes mi respeto como mi hijo. Al otro lado, tenemos nuestras hijas y siempre quieren nuestra atención. Quieren saber que son protegidas, que tienen nuestro amor incondicional. Tienen este hambre por un hombre fuerte en sus vidas. Y hay muchas matrimonios, y muchos que tienen relaciones afuera del matrimonio, que tienen relaciones de fornicación, que son mujeres o niñas buscando por la atención que no recibieron de sus padres. Y por eso, cuando llega el día en que su cuerpo está a un punto en que otros, pues no son varones, pero con cuerpo de varones, vienen esas mujeres y parecen bonitas y sin amor real, solamente con amor físico, toman lo que no es suyo. Y la chica lo da porque ella tiene hambre por lo que su padre no ha dado a ella. Entonces, es nuestra responsabilidad como padres para demostrar este amor por nuestras hijas y para protegerles hasta el día en que ella puede pasar de ser debajo de nuestra autoridad y protección como padres a la autoridad y protección de su esposo. Las hijas quieren este amor y los hijos quieren nuestro respeto. Moviendo de criar en Efesios 6:4, movemos a la disciplina e instrucción del Señor. Primero la palabra disciplina. Cuando pensamos en la palabra disciplina, probablemente pensamos en la disciplina correctiva. Y este es parte del amor del padre para sus hijos, como vamos a ver. Pero la palabra en griego, paideia, es una palabra mucho más amplio que solamente la disciplina correctiva. Refiere, dice el diccionario bíblico, todo el entrenamiento y educación de los niños, cultivando la mente, el cuerpo y el alma. Es el todo ser de nuestros hijos, es la responsabilidad de los padres para criar y para disciplinar. La otra palabra que él usa es instrucción, nucesia en griego, que es para llenar la mente. Entonces, él quiere que instruimos nuestros hijos para ser preparados para todo lo que necesitan para vivir bien en el mundo. Él quiere que educamos nuestros hijos en cómo cambiar el aceite en su troca o cómo trabajar duramente en la escuela, cómo lavar su ropa y preparar comida, las habilidades necesarias para vivir en este mundo y no siempre estar llamado a sus padres, ¿cómo hago eso? O peor, para depender en otros, para hacer todo para ellos, porque no son preparados. Es la responsabilidad primero del padre para educar y disciplinar a nuestros hijos en todo su ser. Y especialmente porque la palabra paideia o disciplina incluye todo, y él añade la palabra por instrucción, especialmente la mente. Porque lo que pensamos, somos. Y es por la renovación del mente que somos transformados en cómo vivimos. Entonces, la educación de nuestros niños es la responsabilidad del padre. No del Estado, no de la iglesia primero, pero de los padres. Entonces, yo sé que es necesario que muchos envíen sus hijos a las escuelas públicas. Y está bien. Pero al fin de cuentas, lo que ellos están aprendiendo es la responsabilidad del padre para preguntar, ¿qué estás aprendiendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás pensando? Es la responsabilidad de los padres para entrenar a nuestros hijos para amar leer. Aunque la mayoría de nosotros no amamos leer. ¿Por qué? Porque es por un video de 5 minutos, uno no puede crecer en la palabra de Dios como uno que ama leer la Biblia y los libros sobre Dios y la teología. Y es aunque es algo que requiere disciplina, que requiere esfuerzo, aunque es algo que tal vez no somos un buen ejemplo, tal vez no tenemos mucha educación, pero es nuestro deseo como padres para entrenar y disciplinar a nuestros hijos para tener vidas mejores que nosotros, para tener relaciones con el Padre Celestial que es más cerca que nuestra relación. Y por eso tenemos que instruir y llenar la mente de nuestros hijos con la palabra del Señor y con los herramientas que van a necesitar para crecer ya más que somos en la vida cristiana. Y parte de eso es teniendo un mente entrenado y preparado para ser llenado con la verdad del Señor. Pasa conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 6. Aquí vemos el mandamiento bien claro de cómo, cuándo, quién debe disciplinar e instruir a nuestros hijos y de qué. Estos versículos en Deuteronomio 6, los hebreos se llaman el Shema, es la creencia central de la fe. Deuteronomio 6, 4 dice, escucha, oh Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. No hay un montón de dioses en el mundo, todo el universo está gobernado por un Dios y se llama Jehová. Y este Jehová es nuestro Dios. Y por eso, versículo 5, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Regresando a esta idea de la paideia, esta disciplina es por el todo, el ser total del Hijo, en toda el alma, toda la mente, toda su fuerza es para la gloria y honra del Señor, es para amar a Jehová con todo que nosotros somos. ¿Y cómo crecemos en ese amor? Versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestas, cuando te levantes. Él dice que estas palabras, que Jehová uno es, que Jehová es nuestro Dios, que Jehová debemos amar con todo nuestro ser, estas palabras, primero dice versículo 6, debe ser sobre nuestro corazón. Antes de que estamos instruyendo a nuestros hijos, tenemos que creer estas cosas. Ellos van a seguir en nuestros caminos. ¿Cómo andamos? ¿Andamos con Cristo o andamos en el mundo? Si hay esta gran diferencia entre nuestra autoridad de oficina y autoridad de ejemplo, ellos van a seguir el ejemplo y no la oficina. No las palabras, pero cómo andamos. Él dice que debemos tener esas palabras sobre nuestro corazón y diligentemente enseñarás a tus hijos. ¿Y cuándo? En todos sitios. Cuando está durmiendo y levantando. Cuando está en camino, cuando está en casa. Este dice que en casa, una aplicación de eso es que debemos tener adoración en la casa. Queremos casas en que leemos la Biblia juntos, en que cantamos juntos, en que Dios está siempre parte de nuestra conversación. Pero es más que eso. Que cuando estamos viviendo en el mundo, estamos hablando del Señor. Un mal ejemplo de eso, esta semana, no creo que he visitado un Arby's en como 20 años, pero no sé por cuál razón, pero quería sus papas fritas, los curly fries, y estaba con los hijos, y pues, vamos a Arby's. Y aparentemente nadie ha visitado un Arby's en 20 años porque se fue y no había nadie. No había nadie en el restaurante y pasamos por la línea afuera y fuimos a la ventana o a la máquina y le dijeron, bienvenidos a Arby's, estoy listo para tomar tu orden. Ok, y le dio y no había respuesta. Oh, ¿qué ocurrió? Y entonces pasó otra vez y la máquina, ¡ping! Okay. Bienvenidos a Arby's, puedo tomar tu orden. Okay. Tres veces lo hizo y no respondieron. ¿Qué está ocurriendo? Y esperaba, oh, pues, ¿puede esperar un momentito? Sí, esperó y nada. Y no podía ver, no había ningún otro carro. Okay, ¿qué está ocurriendo? Entonces, se fue a la ventana y habló con ellos y aquí estaban con sus móviles. Con 4 de 16, 17 años en sus móviles y le preguntó, ¿dónde está tu jefe? No, oh, pues, no están aquí. Y le dijo, había un número para mandar un texto. ¿Cómo fue nuestro servicio? Ok, voy a hacer eso. Y entonces, cuando miraron eso, ellos regresaron con papas fritas gratis para mí. Y tenía unas palabras un poco fuertes para ellos en cómo necesitan trabajar más, con más fidelidad. Y salió y mis hijos con ojos grandes. Como, wow. Y tenía que, cuando regresamos a la casa, pedir por su perdón, por mi mal ejemplo, por mi enojo. Y orar en frente de ellos y arrepentir al Señor. Y uso esta oportunidad para entrenarles en dos cosas. Primero, de mi pecado, de mi mal ejemplo. Porque siempre queremos compartirnos en una manera en que, con facilidad podemos mover de cualquier cosa de que estamos hablando o ordenando papas fritas a compartir el evangelio. No podía hacerlo en esta situación. No, que ellos no podían creer que fue un creyente en ese momento. Y este es muy triste, que deshonró a mi Padre Celestial. Y segundo, que le dijo, van a venir tiempos en su vida en que tu jefe no está mirando, en que tus padres no están mirando. pero tu Padre Celestial está mirándote. Y trabajamos para la honra y gloria de Cristo. Si estás en una situación así y el resto de tus compañeros del trabajo no están trabajando, tú seas el perfecto ejemplo de Cristo en esta situación. Esta no fue una lección que ya he tenido preparado, y aquí estamos en Deuteronomio leyendo. No, que siempre Dios, en los tiempos buenos y en los ejemplos, malos ejemplos de nuestras vidas, que usamos eso para proclamar la gloria y honra del Señor y entrenar a nuestros hijos con nuestros ejemplos positivos y tristemente negativos también. Otro versículo bien importante para entrenar y disciplinar a los hijos, Proverbios 1, 7 y 8, bien conocido, dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre. Como hemos visto muchas veces, la Biblia pone estas cosas juntos. Deuteronomio 6, tenemos que tener amor para Jehová. Proverbios dice: el principio de sabiduría, el principio de vivir bien en ese mundo es temor por Jehová. Queremos ser estos tipos de padres, que nuestros hijos aman a nosotros y temen a nosotros. Y vienen juntos en nuestra relación con Dios. Amor y temor para Jehová. Y comenzando con temor por Jehová, Proverbios tiene muchas instrucciones. Es un libro bien apto para los padres a entrenar y disciplinar a los hijos. La mayoría de Proverbios estaba escrito por Salomón, el hombre más sabio, menos que Cristo, a su hijo para instruirles en cómo vivir bien. Entonces comienza con temor por Jehová, pero habla de cómo usar el dinero, cómo evitar la tentación, cómo proteger nuestras bocas, cómo debemos hablar a otros. Y mucha instrucción, mucha sabiduría. Proverbios instruye a nuestros hijos y sería un buen libro para leer juntos como familia. Y versículo por versículo preguntar, ¿qué significa eso? ¿Estamos practicándolo o no? Y finalmente, la disciplina correctiva. El punto que he hecho antes, pero muy importante. Proverbios 3, 12 dice: el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleite. Mucho de eso ha enfocado en la responsabilidad del padre para instruir positivamente, disciplinar positivamente a los hijos y tener reglas en la casa. Y cuando el hijo transgrese una de estas reglas, hay consecuencias físicas por estos pecados. Y este es en amor, para proteger a nuestros hijos de consecuencias más graves, consecuencias de una vida horrible por un hijo rebelde y finalmente una eternidad horrible por el que rechaza la ley de Dios, el amor de Dios. Y es nuestra responsabilidad en amor para disciplinar nuestros hijos y disciplinarles en corrección y con nalgadas y también para disciplinarles en protegiéndoles a lo que están mirando, lo que están escuchando. ¿Qué tipo de música? ¿Qué tipo de programas? ¿Qué están jugando en sus videojuegos? ¿Qué están mirando en YouTube? ¿Queremos disciplinar a nosotros y disciplinar y poner las reglas por nuestros hijos? Y cuando crucen la línea, saben que hay consecuencias del pecado. Ese es amor para nuestros hijos. Para terminar, quiero pensar en dos árboles. El primer árbol en que quiero pensar es el árbol familiar. Salmo 78, versículo 4 dice: no lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su poder y las maravillas que hizo. Porque él estableció un testimonio en Jacob, puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñarán a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos pusieron su confianza en Dios, no se olvidarán de las obras de Dios, sino que guardarán sus mandamientos. Es muy fácil en el momento en que nuestro Hijo necesita instrucción, quiere nuestra atención, de ponernos en otras cosas que sentimos como es más urgente o que deseamos hacer más. Pero nuestra inversión de tiempo, y es un muy poco tiempo que tenemos los hijos en casa, son tiempos de oro. Son tiempos que tienen grande posibilidad por la eternidad. Tal vez, pues yo sé que hay muchos aquí que vienen de familias en que eres el tercero o cuarto generación de creyentes. Hay otros en que tú eres el primero en tu familia o el único en la familia que ha creído en Cristo. Dios tiene un propósito por cada uno. Y el propósito es que seamos fecundos y multiplicamos y llenamos la tierra con generaciones a generaciones que proclaman la gloria del Señor. Y por eso, como padres, nuestro tiempo corto con nuestros hijos en casa, estamos invirtiendo no solamente en ellos, pero en sus hijos, y sus hijos, y sus hijos. Y rápidamente el mundo está lleno con seguidores de Cristo. También como padres debemos orar por nuestros hijos y por sus futuros esposos o esposas y por sus hijos y por sus hijos. Aunque todavía no existen en nuestra experiencia, existen en los planes de Dios. Y oramos por ellos y con esperanza en lo que Dios hará. El segundo árbol en que quiero pensar como un padre es una ilustración que los que estaban parte del estudio de Pastoreando el Corazón de los Hijos saben bien. Es la historia de un hombre que tenía una esposa que quería un árbol para producir manzanas. Y tenía este árbol que siempre produjo árboles muy malas, muy feas. Y por eso un día él se fue al mercado y compró 10 manzanas y lo puso en el árbol. Y lo dijo por la ventana: mira, mi amado, mira, tan bonitas son las manzanas en el árbol. Y dijo: ¿cómo es? Y se fue y vio que no fue del árbol, fue del mercado. Y dijo: pues, ¿eres un tonto? ¿Qué has hecho? ¿Por qué has puesto las manzanas aquí en este árbol? Si fuiste al mercado para comprarlo, ¿por qué no llevas a la casa? Yo quiero un árbol que produce de sí mismo buen fruto. Y esta fue una ilustración de lo que hacemos muchas veces como padres. Nos enfocamos en el conductismo, enfocamos en lo externo y no en un árbol, en un corazón, en nuestros hijos, que produce buen fruto, que ama la ley del Señor. No solamente obedece externamente y cuando el jefe no está mirando, no están trabajando. O que dice, es una persona enfrente de los padres y otra persona con sus hijos. No, queremos hijos que aman al Señor con todo su ser. ¿Y cómo hacemos eso? Pues es recordando que nuestra primera responsabilidad es para proclamar y vivir el Evangelio enfrente de nuestros hijos. Está enfocado en su corazón y este va a producir el conducto y las palabras que queremos de nuestros hijos. Y finalmente, una palabra de esperanza para todos. Yo sé que hay personas aquí en la situación de tener padres que fueron abusivos y tal vez por esa razón no han tenido interés en la fe cristiana. Pero por todos nosotros, el Padre Celestial es infinitamente mejor que nuestros padres terrenales. Salmo 68:5 dice: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Que no contaminamos nuestra idea de quién es el Padre Celestial con los malos padres terrenales que hemos tenido. Dios es un Padre perfecto. Segundo, para los que todavía no son padres, pero un día esperan de ser padres, la cosa mejor que podemos hacer para prepararnos para ser buenos padres es para obedecer y crecer en amor por nuestro Padre Celestial. Lo mejor que conocemos nuestro Padre Celestial, lo más que vamos a ser cambiados de ser como Él, para que cuando Dios nos da, si en su gracia nos da nuestros propios hijos, ya seremos conformados a nuestro Padre Celestial y podemos ser siervos como Él. Y finalmente, una palabra de ánimo para los padres. Todos nosotros hemos fallado. Nadie aquí es un padre perfecto. Pero tenemos un padre de compasión y amor. Un padre que ha enviado su Hijo unigénito para salvarnos y para recibirnos con sus brazos extendidos. Lo que Él quiere de nosotros es primero que arrepentimos. Que arrepentimos a Él por nuestro mal ejemplo de Él y por nuestras transgresiones. Y que pedimos perdón también de nuestros hijos, de nuestras esposas, por no ser los padres que debíamos ser. Y segundo, en los brazos de amor y gozo de nuestro Padre, seguir adelante. Ser los padres, por su gracia, que Él desea que seamos. Y vamos a fallar, pero arrepentimos. Y día tras día, nuestro Padre, paciente y fiel, está con nosotros, dándonos la fuerza para ser partes exitosos para